Sección de Wargames, un día más aquí en COPE Navarra. Saludamos una semana más a Ibai Zabaleta. Ibai, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir tratando de entender y de aplicar conocimientos a nuestra vida y, por supuesto, a los juegos. Cuéntanos cuál es el menú para hoy.
Pues mira, tenemos un menú muy, muy, muy chulo con nuestro invitado especial, que seguro que lo conocerás. Es nuestro querido y polifacético Javier Iborra, que aparte de todas las facetas porque a las que se le conoce, además es una persona realmente influyente en esto del mundo de los Wargames a nivel nacional, ¿quién lo diría? Y aunque no se prodigue mucho en los eventos sociales, convenciones de Wargames, pues bueno, hace su aportación, su divulgación, su conocimiento del hobby de una manera muy particular y con mucho eco, la verdad. Y es que en su cuenta de Twitter tiene unos hilos de juegos muy chula, porque prueba muchísimos juegos y comparte muy buenos debates con colegas del hobby. Por tanto, es muy famoso el hilo de su top 25 de juegos preferidos, donde resume los juegos que más le han gustado. Y la verdad que es una magnífica idea de tratar hoy los top de Iborra, aquí en COPE Wargames.
Oye, pues ahí tenemos presentada esta nueva sección. Si te parece, Ibai, saludamos a el protagonista de hoy, Javier Iborra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, me imagino que ya, no sé de qué te queda por hablar por aquí, pero seguimos aprendiendo y disfrutando contigo,
Bueno, ya sabéis que aquí, pues, Historia, Osasuna, ahora Wargames, lo que toque.
Muy bien. Oye, Ibai, cuéntanos.
Oye, Ivo, mira, lo primero de todo, como te hemos presentado, explícanos un poco cómo nace esa tu osadía de compartir los wargames, los juegos que disfrutas en la intimidad, cómo los compartes en Twitter, de dónde nace. Y luego otra petición, ya para el público así bastante introductorio a los wargames, explícanos cómo juegas estos juegos y qué significa el modo esquizo que aplicas en estos juegos.
Bueno, a ver, el por qué comparto en Twitter cosas sobre los wargames, sobre todo suelen ser dudas que tengo, porque los reglamentos, pues muchas veces, pues generan dudas, cosas que te planteas, pues que igual no están bien explicadas, o bueno, o no sabes muy bien cómo aplicar la regla en concreto, ¿no? Entonces, pues empecé así y vi que tenían bastante eco cuando escribía. Luego también es verdad, pues que si subes alguna foto de algún juego en concreto, pues también es verdad que la gente, pues, le suele hacer ilusión, te hace preguntas o te comenta que también lo juega. Bueno, y vi que había cierta interacción. Y todo esto, pues, me llevó a que como una... Yo mismo suelo organizarme mis juegos en cuanto al cuál me gusta más, cuál me gusta menos, y siempre me hago, pues, mis propios top de cuáles son los juegos que más me gustan y por qué, pues, decidí también compartirlo. Y bueno, pues la verdad es que tuvo aquel hilo, pues tuvo más éxito del que yo me esperaba, tuvo más eco. Y lo del modo esquizo que me comentabas es que yo en el top explicaba, y siempre que hablo de los juegos explico, que yo siempre juego en solitario. Es verdad que en alguna ocasión he jugado pues vía Basal contra algún otro contrincante, pero no me suele gustar. Yo prefiero jugar contra mí mismo, no pensar tanto en la victoria o no victoria, sino en entender la mecánica, en entender la época. Y bueno, pues aunque sean juegos que el propio diseñador te diga que no están pensados para ser jugados en solitario, por ejemplo, ahora tengo encima de la mesa el Pacific War, que según la caja de la GMT dice que es imposible de jugar en solitario. Le pone de valoración de 1 a 10, de 1 a 9, le pone un 1 de posibilidades de jugarlo en solitario. Pero a mí me da igual. Yo prefiero jugarlo en solitario que contra alguien. Por muchas razones, ¿eh? No solo por el hecho de que no haya competitividad, sino también porque a veces son juegos largos y, pues, por cuestión de horarios, pues no siempre es fácil coincidir.
Y, por ejemplo, si el juego es de una persona, vale, dos personas, bien. Pero hay juegos que son de hasta 4, 5 e incluso 6 personas, el mítico Gear ahí están. ¿Cómo haces para manejar todos esos desdoblamientos de personalidad a la hora de jugar?
No, eso en realidad no tiene ninguna dificultad. La dificultad para los juegos, para poder jugar un juego en solitario cuando no está pensado, es, pues, que tenga niebla de guerra, que tenga que tenga cartas de reacción, cosa que, por ejemplo, el Gear ahí están tiene, o que tenga subastas, por ejemplo. Ese tipo de mecánicas sí que es verdad que son más difíciles de, bueno, pues de simularlas en una campaña en solitario, o sea, jugando en solitario. Pero bueno, siempre encuentras, ¿no?, tus propias reglas caseras para simularlo. Y en el caso del Hyari Stan no hay ningún problema, porque precisamente ese es un juego en el que cada uno de los jugadores tiene unos objetivos, además están muy bien implementados, digamos, históricamente, tienen mucho que ver con la historia. Entonces es muy fácil, lo que también decimos en este tipo de juegos, es que es rolear. O sea, es decir, me pongo en la piel de cada uno de los personajes y no me cuesta nada cambiar de uno a otro. Es verdad que las estrategias, no me voy a sorprender a mí mismo, pero muchas veces las estrategias te vienen marcadas también por las cartas que te llegan, por los dados. Entonces, bueno, pues dejas que la partida fluya y tenga una narrativa. Y al final, lo que más me interesa de los juegos, de todo, es que haya una narrativa. Si además esa narrativa tiene algo que ver con lo que ocurrió históricamente, ya me parece maravilloso.
Yo conozco a Alberto a muy pocas cosas, ¿eh? Que hagan lo que hace Javier. Él lo pone como muy fácil, es sencillo, que no hay ningún problema. Yo lo veo una cosa muy complicada. Es verdad que cada juego, cada wargame, para cada jugador tiene sus objetivos, sus tendencias, sus movimientos, sus mecánicas. Claro, tú imagínate a Javier Iborra moviéndose entre seis tipos de personajes, de jugadores diferentes, y haciendo en cada uno de ellos pues lo que tiene que hacer. A mí me parece una auténtica locura. Y tiene mucho mérito, la verdad. Conozco a muy poca gente que lo pueda hacer. Bueno, si os parece, vamos al turrón, que nos hemos desviado un poco del tema, pero hoy vamos a hablar de una época muy chula y muy particular, y traemos dos juegos, ¿no? Oye, Javier, como estamos en el top de los juegos de Iborra, a ver, así brevemente, dinos qué época es la que nos vamos a centrar hoy y qué dos juegos que a ti te han gustado mucho vamos a tocar y profundizar.
Sí, bueno, es que hablando con Ibai, pues claro, 25 juegos, hablar los 25 a la vez, pues es un poco demasiado, ¿no? Pero bueno, los podíamos...
Demasiado hasta para nosotros.
Los podíamos englobar por épocas, ¿no? Y al final, pues eso es lo que hemos hecho, ¿no? Y entonces hemos visto que varios de los juegos tenían que ver con el siglo XVIII, sobre todo con la Guerra de los Siete Años, y pues vamos a entrar por ahí, ¿no? Por ese siglo... 18, que a mí me parece tan apasionante. Es más, como aficionado a la historia, pues todos tenemos nuestras pequeñas especializaciones, ¿no? Y la mía durante muchos años fue precisamente la Guerra de los Siete Años en su versión americana, o sea, la Guerra Franco-India y todas sus predecesoras. Y bueno, pues esto, hay algunos juegos que lo reflejan muy bien, sobre todo uno que ha salido ahora al mercado, bueno, pues hace unos pocos años, que es el Imperial Struggle, que está realmente bien para meterte en esa época y en esa pugna entre Francia e Inglaterra, que al final es lo que se produjo en ese siglo XVIII, sobre todo en esa primera mitad del siglo XVIII hasta la Guerra Franco-India. Y luego tendremos otro juego, que es el Wilderness War, que ese es concretamente sobre esta guerra de la que estoy hablando. Y bueno, pues son dos juegos muy complementarios que, para los que nos encanta la época, pues son maravillosos. Y también a la vez son dos juegos muy diferentes. Uno tiene un enfoque más Eurogamer, por así decir, más, bueno, pues con unas mecánicas más alejadas de los wargames, y el otro pues es un card driving, o sea, es un juego de cartas, un wargame de cartas, pues más clásico y, bueno, pues que pues muy disfrutables los dos y muy diferentes a la vez.
Vamos allá con ellos, si quieres, primero con el Imperial Struggle. Imperial Struggle es un juego que tú ya has jugado varias veces. Yo, si te digo la verdad, también he jugado unas 20 veces. Me encanta este juego y vamos a ir nombrándolo, si te parece. Es un juego donde trata la rivalidad, como bien has dicho, del Imperio Francés y el Imperio Británico, alrededor de 100 años, entre 1697 y 1789. Y a lo largo del juego pues sucederán varias guerras, ¿no? Está la Guerra de Sucesión Española, la Guerra de Sucesión Austriaca, la Guerra de los Siete Años y la Revolución Americana. Entonces los jugadores van utilizando diplomacia, la economía y la fuerza militar como, digamos, como acciones durante los periodos de paz antes de las guerras, donde se posicionan y logran que sus bandos pues sean las potencias más influyentes en esas zonas, ¿no? Y entonces el juego termina justo en el fin del antiguo régimen, en 1789, y aquí termina la partida. Y en el tablero pues tenemos como reconocibles cuatro grandes zonas, ¿no? Donde se libró principalmente pues el conflicto entre estas dos potencias, que son Europa, Norteamérica, Caribe y la India. Y aquí tenemos pues eso, diferentes lugares, diferentes espacios que, dependiendo de su forma, pues representan territorios, fuertes, mercados, espacios navales y espacios políticos. Cada uno tiene sus propias reglas, y invirtiendo unos los llamados puntos de inversión, En cada uno de ellos, pues tendremos tipos de bonificaciones, ocupando cada uno de los espacios, poniendo la banderita del Imperio Británico o del Imperio Francés, y según ellos, pues nos darán poder, según en qué guerras, pues situaciones y bonuses, ¿no? Para poder avanzar.
Sí, en este juego a mí lo que más me gusta es esa separación entre cuatro teatros, ¿no? Me parece muy acertada, ¿no? Que, por ejemplo, en Europa tengas que utilizar la diplomacia, que en el Caribe, pues posiblemente tengas que copar los mercados, que en en la zona de América del Norte, pues tengas que hacer una guerra más híbrida entre fuertes y comercio, por así decir. Y luego, pues en la India, pues sí que ahí también tienes una guerra, pues. O digamos una competencia pues parecida a la de América del Norte también, en la que es pues mitad mercados, mitad comercio, o sea, mitad fuertes. Bueno, me gusta mucho cómo le han dado bueno, pues esos cuatro enfoques, ¿no? Diferentes, que al final son un poco históricos también, ¿no? Al final no es lo mismo el planteamiento que se hacía en el Caribe que el que se hacía en América del Norte. Y por eso. Bueno, para que no, cuando he hablado de guerra franco-india, pues dice, joder, ¿pero qué está hablando, no? ¿Qué es eso de la guerra franco-india? Pues bueno, pues es la El último mohicano, el maravilloso libro y también la magnífica película que todos
¿Y qué banda
seguramente tendremos
sonora?
en la retina y la banda sonora maravillosa también. Pero eso, pero que si recordamos buena parte del libro y de la película tienen que ver con el asalto a un fuerte, al fuerte William Henry. Bueno, pues porque es muy importante, era muy importante esas fortificaciones, ¿no? Y bueno, pues eso lo refleja perfectamente este juego, el Imperial Struggle, ¿no? Que es muy importante el control de los fuertes en América del Norte, cosa que, por ejemplo, en el Caribe no. En el Caribe lo importante es el control de las flotas, por así decir, el tener una flota apostada en un lugar estratégico, pues te da acceso al control del comercio. Bueno, pues está muy bien. Y luego también el tan desconocido teatro indio y del que últimamente me estoy haciendo, bueno, me estoy informando bastante de él gracias a las publicaciones de Despertaferro, que está publicando bastantes libros alrededor de la Compañía de las Indias Orientales y todo lo que fue, digamos, la conquista británica de la India. Y la verdad es que también es en ese sentido es un poco parecida a la de América del Norte, porque también pues es el control de diversas plazas fuertes, pero a la vez es también conseguir el control del comercio, ¿no? Algo tan importante en el subcontinente indio como era ese comercio que era, bueno, pues seguramente era el lugar más rico de la tierra. Lo que pasa es que políticamente no estaba ni unido ni era fuerte, pero económicamente las riquezas de la India eran incomparables.
Y luego aquí también mencionar, antes de movernos al siguiente juego, que es verdad que hay cartas, hay eventos que suceden, que te dan, digamos, movimientos y alternativas en cada uno de los turnos. No es el motor principal el tema de las cartas, sino el motor principal son las losetas de inversión, ¿no? Que estamos mencionando antes. Estas losetas que cada turno los jugadores pueden elegir cuatro de ellas, ¿no? Alternando. Y estas losetas que tienen los puntos de inversión que se invierten en estas operaciones que hemos hablado para poder proporcionar este poder diplomático, para influir en países de manera diplomática en Europa en particular, pero luego en el resto de teatros sí que puedes influir diplomáticamente en ganar unas losetas de ventaja, por ejemplo, apoyándote en los. Ahora no me va a salir, en los equipos locales, son las fuerzas locales para poder apoyar las guerras, ¿no? También está el entorno militar y la parte económica que hemos hablado de los mercados. Entonces, estas son, digamos, la dinámica importante, la que yo creo que es chula y diferente de otros juegos card driven, ¿no? Que son las losetas de inversión. ¿Tú cómo ves? ¿Te gustan estas mecánicas, estas operaciones? Yo los veo súper interesantes y que fluye bastante bien el juego.
Sí, el juego sobre todo fluye. El juego me gusta porque fluye, porque te engancha, porque te obliga, ¿no? Al final te obliga digamos, tiene este efecto de que lo que gana un bando lo pierde el otro. Entonces es muy fácil, digamos, que se produzcan vuelcos también, ¿no? Porque digamos que las puntuaciones se multiplican, ¿no? Es como que no es como que van sumándose por dos caminos por separado y si uno lleva 20 puntos y el otro lleva 5 no se van a encontrar nunca, ¿no? Es que aquí cada punto que sumas es uno que le restas además al rival, ¿no?
Eso
Ese
es.
tipo de cosas a mí me gustan mucho, ¿no? Porque lo hacen muy tenso, hacen que la partida casi siempre esté como igualada o por lo menos en tensión. El problema que le veo al juego, o sea, las mecánicas que te has comentado de las losetas y eso me encantan, me parece que están además muy, muy bien encajadas con el uso de las cartas también, porque tienes bonificaciones, tienes mucho que pensar. Ahí hay un rato de que tiene una estrategia, pero es una estrategia, es verdad, que es un poco abstracta, un poco euro. Lo que le echo en falta al juego, y creo que además la principal crítica que se le hace, es que hay gente que dice que le falta algo así como transmisión al juego, ¿no? Y yo creo que sí que es verdad que le falta un poquito de transmisión al juego, en el sentido de que he hablado antes de roleo, que es una cosa que para algunos es importante, ¿no? Y aquí el juego es las cartas, hay pocas cartas, quiero decir, y no son, han querido quizás hacerlo accesible a mucho público. Hay que decir que los dos autores que han hecho este juego son los que hicieron el Twilight Struggle, que bueno, si no ha sido el número uno durante años en ventas, pues habrán dado por ahí en cuanto a juegos medio wargames, por así decir. Yo sí que lo considero un wargame, ¿eh? Pero bueno, digamos que era muy esperado su siguiente lanzamiento. Entonces, claro, yo creo que ellos tenían la presión de que no podían hacer un juego de nicho. Tenían que hacer un juego que fuera para mucha gente. Entonces, han tenido miedo de no meter mucha historia. Y yo creo que al final eso es un problema. Voy a poner un ejemplo. Todos recordamos, en otras partidas de Wargame, pues que si has tenido a Longstreet, por ejemplo, un general de la Guerra Civil Americana, defendiendo al otro lado de un río al paso de un ataque de caballería, ¿no? O qué te digo, si es Napoleón o Ney o quien sea. Pero claro, tú cuando esto le das esa narrativa, tú lo cuentas, tú te estás imaginando a Longstreet o te estás imaginando a Napoleón y te estás imaginando una situación que en realidad son fichitas de cartón que no tienen más que la cara de ese personaje, pero tú te lo estás imaginando, que está él ahí, tú eres o eres Jackson o eres Lee o eres Grant. Y aquí te falta un poquito eso, ¿no? Tú no eres nadie, ¿no? En el juego no tienes. Y cuando pasan las guerras, sí que es verdad que tienes algunos fichitas que te indican que tienes el pequeño bonificador, pues, de tal general, ¿no? Pero son unos bonificadores que están ahí puestos sin ningún tipo de explicación o no eres tú, no es una capacidad, no hay un momento en el que tú digas, me he sentido yo en el fragor de la batalla, ¿no? Y eso al final hace que el juego tenga un poco de falta de transmisión. Creo que lo han hecho precisamente porque esto es algo que en el mundo de los videojuegos ha sido una tendencia, que es decir, vamos a todos los videojuegos que tenían algo que ver con historia, vamos a quitarles todo lo posible que tenga que ver con historia, vamos a hacerlos facilitos y sencillitos para llegar a más público. Y al final yo creo que precisamente los que nos gusta este enfoque, pues, rolero y de sentirlo y de vivirlo, pues claro, pues nos quedamos un poco a medias.
Estoy de acuerdo con lo que dices. Es verdad también que el juego lo que ofrece es lo que ofrece, una vista estratégica abstracta de los teatros, entonces es también complicado meterle el cromo, el detalle histórico que tú mencionas, ¿eh? De todas maneras, yo creo que está muy bien conseguido, muy bien logrado, y tienes totalmente toda la razón, que lo que hace es intentar abarcar y llegar a todo público posible, no solo a los de nicho como somos nosotros, que nos gusta tanta la historia militar, la historia bélica de estos conflictos. Oye, Javier, si te parece, vamos a pasar al segundo juego, que es el Wilderness War, que has mencionado. Pero en este caso, yo te tengo que confesar que conozco el juego, pero no lo he jugado, no lo he tocado. Lo que sí he hecho es intentar rodearme de los mejores, de los expertos en estos juegos, y hemos traído a Armando Felgueroso para que nos ayude y que nos explique de qué va este juego, ¿vale? Así que, Alberto, si te parece, dentro audio.
Buenos días, mi nombre es Armando Felgueroso. Llevo jugando Wargames desde mitad de los años 80 y actualmente juego principalmente en el Club Dragón de Madrid. Os voy a presentar el juego Wilderness War. Es un juego editado por la casa GMT en el año 2001. Juego operacional estratégico dirigido por cartas, llamados Card Driven Games, con un solo mazo. El juego representa perfectamente la guerra de los 7 años en Norteamérica, entre las colonias británicas y las colonias francesas del Canadá, la llamada Guerra Franco-India, que llamaban así los británicos debido a que los franceses iban principalmente acompañados por aliados locales indios. La guerra acabó en 1763 con el Tratado de París, y esta guerra tuvo dos consecuencias importantes. Una, la pérdida de la hegemonía francesa en Norteamérica, y la segunda fue el embrión o la semilla de la Guerra de Independencia americana y el nacimiento de Estados Unidos como nación, debido principalmente a la gestión tan nefasta que Gran Bretaña hizo de una manera política, fiscal y económica sobre sus colonias. Es un juego muy bien valorado. Tiene un 7.7 en la BGG y diseñado por el afamado diseñador Volko Runke, autor de Coin y de Leva y Campaña, dos series muy famosas y que ahora mismo tienen un montón de juegos. Es un juego, sin embargo, poco conocido en España, incluso poco jugado, diría yo. Tenemos alguna referencia por la película del último Mohicano, pero es un... históricamente no nos atañe mucho a los españoles y nos queda ahí como un poco lejano. Sin embargo, has cosechado el juego un par de premios importantes. En el año 2001, el premio Charles S. Roberts como mejor juego anterior a la Segunda Guerra Mundial. En el año 2002, el premio que le dio la Asociación International Gamers como mejor juego de estrategia. ¿Dónde se desarrolla este juego? Hay que tener en cuenta que las colonias francesas y las colonias británicas estaban separados por un territorio totalmente salvaje e inhóspito. Ríos, montañas, bosques impenetrables, en una América inicial donde reinaban los inviernos duros y una orografía muy complicada. Entonces, es muy importante la combinación de tropas regulares con tropas irregulares. Las tropas regulares eran las que venían de soldados profesionales que venían de la metrópolis, de Francia y de Inglaterra. Sin embargo, las tropas irregulares eran corredores de los bosques, rangers y principalmente indios, que eran la mayoría aliados franceses. La combinación de ambas tropas es fundamental para jugar bien. ¿Por qué? Porque las tropas regulares eran pasto de emboscadas. Necesitaban unas vías de comunicación, caminos, fuertes, empalizadas, porque en caso de retirada necesitaban dónde refugiarse. Y por otro lado, los inviernos eran rigurosos, durísimos, donde un invierno a la intemperie le podía costar a un ejército más del 50% de bajas. El juego tiene varios escenarios, siendo los más populares el Annus Mirabilis y la campaña. La campaña juegas toda la guerra, es un poquito más largo, en una sesión larga o dos sesiones lo puedes jugar. Sin embargo, el Annus Mirabilis es el escenario de torneo donde se juegan los años centrales de la campaña, los tres años centrales, y es el más famoso porque es el que se juega habitualmente en torneos rápidos en Estados Unidos. Cada año tiene dos estaciones, la estación temprana y la estación tardía. La estación tardía es cuando empieza el invierno y al final de la estación tardía tienes que estar refugiado en un fuerte, una empalizada, una ciudad, o sufrirás unas consecuencias tremendas. El combate es un combate donde influye el terreno, influyen los líderes, el tamaño de los ejércitos y, por supuesto, una tabla de combate con dados donde ambos bandos pueden sufrir bajas. En definitiva, yo diría que es un juego tenso, competitivo, muy divertido, asimétrico. ¿Qué quiere decir asimétrico? Que cada bando necesita desarrollar estrategias diferentes para ganar, sobre todo el francés. ¿Por qué? Porque el juego te puede dar la impresión al principio de que sea complicado de llevar el bando francés. Es decir, necesitas tres o cuatro partidas, por lo menos, para poderle coger el aire, porque los franceses, y esto lo representa muy bien el juego, se aprovechaban de lo que llamaban la petite guerre, es decir, hacer guerra cortando el suministro al contrario y aprovechándose de los raids en zonas enemigas para ganar ventajas en el campo de batalla. En definitiva, es un juego muy completo que yo lo he disfrutado mucho y os lo recomiendo. Un saludo.
Gracias por el audio, Ivo. Un juego tenso y competitivo. ¿Qué más queremos?
Sí, sí, la verdad es que en ese sentido sí que es un juego muy tenso, muy competitivo, en el que cualquier error, es muy fácil cometer un error en este juego, ¿eh? Es muy fácil cometer un error y se pagan muy caro, por lo que él ha comentado, ¿no? Por lo que ha comentado Armando, por las emboscadas, que además unidas al juego con alguna carta específica, pues pueden ser muy dañinas y te pueden estropear la estrategia. Yo, bueno, es que para mí esta guerra, ya he dicho que era una de mis pequeñas especialidades, entonces claro... me encanta, no sé por dónde cómo resumir, ¿no? Pero del juego, aparte, por completar lo que ha dicho Armando, sí que está muy bien reflejado algo que fue histórico, muy importante, que fueron los cuatro ejes de avance, ¿no? Los cuatro ejes de avance iniciales que ya desde Londres, desde antes del inicio de la guerra, ya se plantearon, ¿no? Es que eran las cuatro únicas posibilidades para ir desde el sur hacia el norte, ¿no? Y entonces, pues esos cuatro ejes de avance, uno que fue, por ejemplo, el de Braddock, que en la película El último Mohicano hay un ataque que recuerda mucho al de la emboscada que sufrió el general Braddock, en el que falleció, en donde está hoy la ciudad de Pittsburgh. Digamos que ese sería el que está más al oeste y que sería el eje de avance que llevaría hacia los Grandes Lagos, hacia la zona más oeste de los Grandes Lagos. Luego, en la zona central habría otros dos ejes de avance muy relacionados con los, precisamente con los lagos y con las vías de agua, y luego estaría el avance marítimo, que es también muy importante y que te lleva a la ciudad, al asedio de la ciudad de Lewisburg, y luego a lo que ocurrió realmente, a hacer un asalto anfibio o un asalto, digamos, una invasión naval y terrestre hacia Quebec. Y la que era, bueno, pues Quebec y Montreal eran las grandes ciudades de la Francia canadiense, ¿no? Y luego una cosa que me ha encantado que insistiera Armando, y era el frío, porque es que no tenemos muy en cuenta muchas veces que durante el siglo XVIII estábamos en plena pequeña edad de hielo. Y es que, bueno, hasta bien entrado el siglo XIX, una cosa que poca gente conoce quizás, Europa vivió una edad de hielo, o sea, un momento especialmente frío, y en el que el siglo XVIII tuvo algunos inviernos increíblemente fríos en los que, por ejemplo, el Támesis se heló. O sea, la gente iba en el Támesis, montaba sus tenderetes, como si fuera un zoco en Marrakech, pero sobre el Támesis, ¿no? Porque era hasta tal punto el grosor del frío. Entonces, claro, cuando nosotros ahora pensamos en la zona de Nueva York, ojo, por cierto, una zona ya de por sí fría, o Boston, que son zonas frías hoy en día, pues lo eran muchísimo más en esta época, ¿no? Entonces, claro, eso es importante para entender la orografía y la dificultad del juego, ¿no? Lo que ha comentado Armando. Y luego, pues por lo demás, pues es un card-driven game que sí que es verdad que el francés, pues es un poquito más difícil de llevar al principio, pero que a mí sí que me ocurre una cosa, que yo que lo he jugado muchísimas partidas en solitario, que ya creo que he gastado prácticamente todas las estrategias posibles. Tampoco es un juego que tenga un mapa muy grande, y ya he dicho que hay cuatro ejes de avance, tampoco hay muchas opciones, ¿no? Y además solo hay un único mazo, con lo cual tampoco, digamos que la combinación de cartas, pues tampoco es excesiva. Bueno, pues yo ya en las últimas posiblemente 20-30 partidas las he ganado todas con el francés. Con lo cual creo, no digo que el juego esté roto, pero sí que creo que el juego, si ante dos jugadores que tengan la misma experiencia, o dos jugadores que tengan mucha experiencia, creo que favorece al francés. Lo que pasa es que, claro, durante las 15-20 primeras partidas me ocurría lo contrario, que siempre ganaban los británicos, ¿no? Son al final un juego, cuando lo juegas muchísimo, al final acabas llevándolo hasta el extremo de ruptura, por así decir, ¿no? Y yo creo que es un poquito lo que ha pasado. Pero bueno, un poco para que la gente que empiece a jugarlo y vea que el francés lo tiene imposible, pues que sepa que no, que hay opciones, lo que pasa es que tiene que explorarlas y encontrarlas.
Y oye, Javier, y para ambientarnos en el tema, este juego que yo todavía... a mí me gustan disfrutar los wargames no solo con el juego, sino aprender el juego y también ambientarnos en documentación, en historia, en libros, en películas. Creo que por ahí existe la película que has mencionado, El último Mohicano, pero un podcast muy interesante y muy detallado acerca de este ambiente, de este entorno, de esta época y lo que representa esa guerra, ¿no? No sé si recuerdas de qué podcast me refiero.
Bueno, puede ser el de Antena Historia, porque yo hice para Antena Historia, hice un podcast. Es verdad que lo dejamos en la mitad, porque iba a tener dos entregas, pero contamos lo más interesante. Lo que nos faltaba ya era, digamos, los años finales y la paz y todo esto. Pero bueno, ese fue un podcast que realmente lo disfruté mucho. Es largo, pero creo que está muy bien para meterte en la época, porque además no solo hablábamos de esta guerra franco-india, sino también de las anteriores, ¿no? De toda la serie de guerras que hubo entre estos dos mismos contendientes, entre británicos y franceses, justamente en paralelo a las guerras que iban sucediendo en Europa y que son las que has mencionado tú en el Imperial Struggle, ¿no? Pues la guerra de sucesión española, la guerra de sucesión austríaca. Bueno, pues cada vez que había una guerra aquí en Europa, allí había en América, pues evidentemente también se producía otra guerra en paralelo. Lo que pasa es que aquellas guerras pues recibían otro nombre, ¿no? Pues la guerra del rey Jorge o la de la reina Ana, pero en realidad eran prácticamente las mismas, y es más, cuando se firmaba el Tratado de Paz en Europa, se llegaba a la paz también allí, ¿no? Pero así vas viendo cómo esto fue un proceso de diversos enfrentamientos, de diversas guerras en las que hubo, bueno, pues sobre todo al principio los franceses pues tenían la ventaja, sobre todo porque tenían muchas mejores alianzas con los indios, y cómo los británicos fueron poco a poco aprendiendo hasta darle la vuelta a la tortilla y acabar en el Tratado de París de 1763 directamente haciéndose los dominadores del subcontinente, digamos, de América del Norte. No incluimos allá México, que solo lo conquistaron posteriormente en otras guerras, ¿no? La parte que correspondía a México, pero... Bueno, México que no existía en el siglo XVIII, pero bueno, cuando la conquistaron, sí. Y lo que quería decir es que fue un momento importantísimo, porque si la guerra franco-india hubiera acabado de otra manera, pues posiblemente no hubieran existido los Estados Unidos de América, o por lo menos no hubieran sido angloparlantes. Y también hay otra cosa, otra derivada de esta guerra franco-india, que es que buena parte de las quejas de los colonos, que muy poquito después de esta guerra franco-india se rebelaron y vencieron a la metrópolis en la guerra de independencia de Estados Unidos, son quejas que surgen a raíz de la guerra franco-india y de lo que ellos consideran pues un maltrato, o que les pedían demasiados impuestos, o bueno, pues una serie de razones que ya sería muy largo de explicar, pero que digamos que tienen su origen en esta guerra, que es muy poquito anterior.
Oye, Javier Iborra, yo tengo dos preguntas rápidas, espero que las respuestas puedan serlo también. Lo primero, ¿cómo eliges comprar un juego? Si te fijas o te basas más, o te sueles basar más en que sea un juego muy divertido de jugar, o que sea fácil o difícil, o incluso que trates sobre una parte de la historia que o bien que te gusta mucho, o bien que quieres saber más de eso.
En este caso, en el juego que estamos hablando ahora, no tuve dudas, porque era exactamente un juego que trataba de una guerra que a mí me interesaba muchísimo y de los que apenas hay juegos. Ahora sí que ha salido alguno más, pero hay muy poquitos. Entonces, en este caso, la razón fue esa. En otras razones, en otras veces sí que ocurre pues que alguien te dice, oye, pues o lees que hay un sistema que es novedoso, o hay un sistema que tú sabes que encaja con tus gustos. Entonces, bueno, en ese caso puede ser que sea por el sistema, pero si no, normalmente suele ser la época la que me lleva a comprar un juego, la época que representa.
Y por último, Javier, que estás fácil, obviamente todo lo que hace referencia a la historia lo disfrutas, y lo que hace referencia a aprender a jugar al reglamento, ¿lo disfrutas también?
Claro, claro, si en realidad muchas más horas estás leyendo el reglamento que jugándolo. Pero sin ninguna duda, yo he dedicado muchísimas más horas a leer reglamentos que a jugar partidas. Es así, porque además los reglamentos tienen un problema, que es que nunca pueden ser todo lo específicos que al jugador le gustaría. Y por eso siempre hay muchas webs que se dedican a ser foros de dudas y resolver, bueno, pues problemas que surgen, ¿no? Porque es que las casuísticas son tantas que no hay ningún reglamento que pueda contenerlas todas.
Ibai, la última.
Pues volveremos. No, yo ya quiero ya ir despidiendo. La verdad es que he disfrutado muchísimo con este episodio. Escuchar a Javier hablando de Wargames, de hablar de historia es, la verdad, que una delicia. Y yo estoy seguro que al resto de oyentes les habrá gustado. Y solo hemos visto dos juegos del top de Iborra, ¿eh? Así que si nos permites, Javier, contar contigo para futuros episodios y podamos ir desgranando tus juegos favoritos, y además con este contexto histórico que nos das, la verdad es que sería un placer para nosotros.
Sí, digamos que del siglo XVIII habíamos visto que en el top había cuatro juegos y hemos empezado por los dos menos buenos. Y ya son muy buenos, ¿eh? Son muy buenos. O sea, para que si seguimos por el siglo XVIII, los dos siguientes, pues para que nos hagamos la idea de cómo tienen que ser, ¿no? Es verdad que estos dos son muy buenos juegos. Tengo muy pocos malos juegos, tengo que decir. Hay pocos de los que me arrepiento. Alguno hay, pero la mayoría me gustan. Estos son de los que me gustan bastante, pero es que todavía del siglo XVIII hay dos que me gustan más incluso.
Javier Iborra, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, Ibai Zabaleta, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, Alberto. Nos vemos aquí en COPE Wargames.
Wargames en COPE.